Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy, recuerden que es un miércoles tranquilo, porque el equipo no ha entrenado y por lo tanto tenemos un poquito más de tiempo para hablarles de lo que ayer generó pues cierta controversia, cierta duda, duda entre comillas por el famoso tema de la poca asistencia de la afición del Real Club Deportivo Español al estadio de Cornellà Prat. La verdad es que he estado leyendo en redes sociales la opinión de mucha gente, también a través del Facebook, y hay un poco de todo. Creo que no sé si todos tenemos claro el porqué. El otro día frente al Villarreal solo estuvimos 12.650 espectadores. 1.000 de ellos a lo mejor pertenecían al famoso congreso de móviles, que no tiene nada que ver con el Real Club Deportivo Español, y que les daba lo mismo que ganáramos, que empatáramos o que perdiéramos. Es decir, ellos iban a un espectáculo como es el fútbol y asistieron al estadio de Cornellà Prat. Yo antes también les quería decir, ayer lo dejamos más que entrever, dijimos que podíamos comentar por qué a lo mejor los lunes las televisiones hacen que los equipos jueguen. Es muy fácil y muy sencillo también. Todo el mundo tiene que jugar el lunes. Esto, supongo que los que juegan Champions, porque ya está por decreto, y los que juegan en Europa no van a jugar ningún lunes hasta que los eliminen. Pero también, ya sé que es una situación que a lo mejor alguno dice, pero a mí me da absolutamente lo mismo. El club que juega los lunes se le da 50.000 euros como contrapartida por jugar ese día. No sé si vale la pena o no vale la pena el jugar ese día, pero para compensar, la Liga de Fútbol Profesional y supongo que las televisiones dan 50.000 euros por partido. Hombre, hagan ustedes cuenta. No va a ir nadie y te dan esos 50.000 euros, pues al final lo debes aceptar con resignación. Ya sé que no es una solución, que lo importante, por supuesto, para la gente es el hecho de poder asistir al partido, que no seamos 12.000, sino que se consiga pues una entrada de 20, 25.000 espectadores, como hay en muchos campos los lunes. Pero si le miramos la parte positiva, pues el Español el otro día ganó 50.000 euros, que para las arcas son muy buenas. No sé si a lo largo de la temporada, jugando 4 o 5 partidos, cuando juegas en casa, por supuesto, es cuando juegas en casa, no cuando juegas fuera, pues esto revierte también en un pequeño montante económico, que con la taquilla, por supuesto, nunca llegaríamos. Es que está claro que es imposible. Por mucho que queramos, es muy difícil que la gente que venga de fuera, a no ser de que sea un partidazo como puede ser un día del Barcelona, el día del Madrid o el Atlético de Madrid, pues que la gente saque sus entradas y que se consiga pues lo que se sacó, entre 500.000 y 600.000 euros por cada uno de los partidos de Copa del... uno de Copa del Madrid y el otro de Liga. Que eso ya es aguas distintas, ¿eh? Pero bueno, repito que como inicio y pensar que las cosas pueden ir por esos derroteros, decir, los lunes que jueguen los que no tienen Europa y de esta manera les podemos dar una cantidad y para no perjudicarles, pues ya lo saben. 50.000 euros por jugar los lunes. Al que le guste bien y al que no le guste también. Esto es lo que hay. Bueno, he hecho un poquito este pequeño Kit Kat en ese sentido, o de abrir paréntesis. Vamos a lo profundo. Que lo profundo es, por supuesto, los motivos, los porqués. Está pasando todo esto. Ayer durante 15-20 minutos en la tertulia pasamos llamadas de oyentes que cada uno nos explicaba sus motivos por los que no iba el lunes o no fuese lunes ante el Villarreal. Yo siempre he querido diferenciar la gente que va porque siempre va. La gente que va solo en partidos importantes y que su carnet lo paga, pagar los 200 y pico de euros o 300 euros y lo utiliza para 2, 3, 4 partidos como máximo, que son los que le interesa, y el resto pues pasa olímpicamente. Y luego están los que sacan la mitad de temporada y depende cómo vaya el equipo, pues no renuevan. O viceversa, no sacan a principio de temporada y depende cómo vaya el equipo, pues sacan lo de la segunda vuelta. Estos son teóricamente los que van, los que hacemos los 27.000 socios más o menos que somos del Español. Y ahora vamos con los que no van. Pues claro, los que van siempre, puede llover, puede nevar, puede ser las 9, las 10, las 7, las 4 de la tarde, las 12 del mediodía, van siempre. Y son esos 11.000, 12.000, o 13.000 o 14.000, es igual. Los que sacan el carnet para lo otro, bueno, pues a lo mejor son 3.000, 4.000, no lo sé. Ya nos vamos a los 17.000, 18.000. Los de media temporada pueden ser 3.000, 4.000 más, venga. Nos vamos a los 22, 23. Y luego están esos 4.000 carnets que pertenecen a familias, a empresas, etcétera, etcétera, que solo van en un momento determinado. Ahí estamos con los 27.000 socios. Yo no sé si estos números son los que pueden cuadrar en, digamos, en el interior del Real Club Deportivo Español, es decir, en las estadísticas del Español, en lo que ellos hacen para analizar las asistencias de público, el día del Villarreal, el día de la Real Sociedad, el día del Getafe, el día del Barcelona, el día del Madrid. Pero bueno, estamos un poquito en esta situación. Cuando se ha intentado criticar, porque creo que también se puede entender como crítica, a la gente que no va, también hay que diferenciar. Hay que diferenciar a la gente que es mayor, que tiene problemas de movilidad, que no es lo mismo un partido a las 5 de la tarde que a las 10 de la noche. Y ya no hablo del frío. Ya en el frío puedes añadir a la gente que además está enferma, que tiene problemas físicos. Entonces, claro, no puede ir a las 10 de la noche. Tampoco a lo mejor iría a las 5 de la tarde, pero si es a las 5, pues es un poco distinto. Es de día aún, y ahora más, o a las 12 del mediodía, o a las 4 de la tarde del sábado. Entonces, aún sin encontrarte del todo bien, bueno, puedes ir, porque aguantas mucho más el frío. Los que tienen problemas de movilidad, pues gente mayor. Hablo primero de gente mayor, porque habría que, de verdad, y quiero diferenciar muchos sectores de todo esto. Hay muchos oyentes que tienen 70, 80 años y llaman al programa también, y ellos dicen: nosotros vamos sea cuando sea, a la hora que sea, el día que sea. Y yo los aplaudo, porque es que hay que aplaudirlos, hay que valorar el esfuerzo que hace esta gente mayor, que muchos de ellos son socios desde hace 60 años o 70. Alguno tiene el carnet de los que han llevado el 80 y pico, otro el 100 y algo. Es que hay que hacerles un monumento. De verdad que hay que hacerles un monumento. A estas personas, si el día de la Real Sociedad, que además depende mucho a veces de que alguien les lleve, del tema de los transportes públicos, van a esos partidos, yo casi que el club le tendría que dar el carnet gratis. Decir: oye, es que de tanta fidelidad y en estos partidos, felicidades. Pero además, felicidades de las grandes. Luego hablamos de los que trabajan, de los que esa noche no pueden ir porque trabajan. Claro, ya sé que este partido se sabe hace un mes, ¿pero vale la pena pedir un día de fiesta para ir al campo? Pregunto. Es otra posibilidad. Pero estos no van. Si trabajas, no vas. Luego están los que trabajan muy pronto al día siguiente, que son los que se tienen que levantar pronto. El partido empieza a las 10, acaba a las 12, depende de dónde vivas, llegas a las 12 y media, a la 1 o a las 2. Y algunos a las 5, o a las 4 o a las 6 de la mañana se tienen que levantar. Claro, la pregunta es, y ellos se preguntan, ¿vale la pena dormir 3, 4 horas o 2 horas para ir? No lo sé. Eso es una respuesta que también... Primero ellos se hacen la pregunta y luego tienen que determinar qué responden ellos. Fíjense que estamos hablando ya de tres sectores, o de tres grupos. La gente que tiene mucha edad, los que trabajan por la noche, los que trabajan al día siguiente muy pronto. Y yo, claro, es que yo no sé el número de socios que hay en cada una de estas partes. Y por lo tanto ya vamos restando. Vamos restando. Yo a estas personas no les puedo decir nada. Tampoco puedo decirles nada a la gente de las peñas, que a lo mejor su peña no monta autocar y vienen pues de Lampurdá, de la parte de Andorra o de la parte de Amposta, Tortosa. Claro, el partido acaba a las 12. Llegan allí a las 2, 2 y media de la madrugada, un lunes. Y muchos de ellos al día siguiente también trabajan. A lo mejor no se tienen que levantar a las 5 de la mañana, pero sí a las 7 de la mañana o a las 8. Y luego está el tema también de los padres de familia, monoparental o no monoparental, que tienen hijos en edad escolar. ¿Qué hacen esa noche con los niños de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 6 años? ¿Con quién los dejan? ¿Hay que buscar canguro? ¿Los dejan a los abuelos? ¿Qué hacemos con toda esta gente también? Partido, repito, a las 10 de la noche. O un viernes a las 9, o un sábado a las 10, aunque claro, muchos tienen, van a tener los problemas siempre. Siempre. Claro, si imagínense ustedes, yo tengo un hijo. Mi mujer no la voy a dejar a lo mejor que se quede toda la noche con el niño si el niño es pequeño. Entonces me quedo yo también con ella. Si ella no va, yo también. Yo tampoco voy, porque ella me puede decir, oye, que yo también soy socio del Español y quiero ir yo. Quédate tú con el niño, ya voy yo. No, lo hacemos a sorteo. Claro, si ustedes van sumando la gran cantidad de excepciones que hay en cada caso, a lo mejor nos damos cuenta de que la mitad es que no pueden ir nunca, o casi nunca, por este tema. Me refiero a los casos que les he puesto. Mañana vamos a abrir teléfonos, mañana no tenemos tertulia de senadores, mañana lo haremos también de peñas, pero queremos mañana también, al margen de saber la última hora del equipo, etcétera, etcétera, que la gente que no fue, que nos explique los motivos, o gente que no puede ir, que nos explique los motivos por los que no puede ir. Hombre, hay gente, y luego, por supuesto, que habrá otro sector de gente que no va nunca, porque no le apetece, porque no quiere, y o no fue el otro día, porque pasa del tema, por comodidad, porque se está mejor en casa, viendo la tele, no pasas frío, no te tienes que desplazar, acaba el partido, te vas a dormir, o a mitad del partido ya te has cansado de ver lo que ves y lo apagas. Son 5 factores, y 5 factores, 4 importantes, el otro ya es no voy porque no me apetece, porque no quiero, para que se diera pues el bajón tan grande de aficionados. Que no es la única vez, porque ayer Ángel Sánchez Bergadá comentaba, partido tal, sábado, tantos, partido tal, domingo, tanto, Partido tal, domingo por la mañana, tanto. Claro, hay excusas que te sirven para una noche. Pero hay otras excusas que nunca te van a servir para la noche. Porque juegas de día. Y por tanto no siempre es de noche. Luego también está, si quieren ustedes, el número de socios. No es lo mismo tener 36.000 que 27.000 o 26. Eso también es cierto. Pero es que la proporción es muy grande. Es muy grande la proporción de decir, nunca se habían producido la poca asistencia de público como esta temporada. Es que es la peor de liga en toda la historia. 12.650 espectadores. Valientes. Porque hay que tener ganas de ir a las 10 de la noche un lunes, tampoco hacía tanto frío. Pero hay que ir. Yo no sé si con esta explicación queda claro un poco que no es una crítica en general al socio del Español. Digo porque hay personas que a lo mejor se han sentido molestas porque aquí se ha dicho, o he dicho yo también, que habría que mirarse de vez en cuando el ombligo y no echarle siempre la culpa a los horarios, a las televisiones, al juego del equipo, al entrenador, al presidente, sino que también nosotros tenemos que mirar qué es lo que hacemos. ¿Por qué no vamos? Yo todos aquellos que tengan una explicación, una justificación, que es imposible ir, no puedo decirles nada. A las personas que yo me refiero un poco y, bueno, y critico, entiéndanlo así, es a los que no quieren ir. Y luego, bueno, pues se llenan a veces la boca de criticar todo. Yo cuando de verdad llama a gente mayor y participa en la porra y dice, no, vamos a ir, nos tienen que llevar, aunque tenemos que coger un metro, luego el autobús, luego no sé qué. Chapo. De verdad, felicidades. Y enhorabuena y un monumento para esta gente. Para los que hacen esfuerzos, no solo para sacarse el carnet, sino también para ir. Hay mucha gente que tiene el carnet y que por muchos motivos, los que estamos contando, de los 19 partidos que se juegan en casa, irán a lo largo del año 6 o 7. Y claro, entonces ellos se replantean, ¿vale la pena sacarme el carnet? ¿O es mejor cuando el club pone entradas a mitad de precio o pedirle un carnet a alguien que cuando yo puedo ir y esa persona no puede ir? Claro, todo esto va disminuyendo el número de socios. A disminuir también el número de socios, disminuye el número de asistencia de público. A todo esto va un poco pues generando que al final el fútbol pierda lo que era antes, ir el domingo al partido, disfrutar, pasar el día con la familia. No sé, a mí me gustaría que todos pensáramos un poquito el, o que hiciéramos una reflexión del por qué está pasando. Creo que es importante. El club el primero. La solución es bajar precios, seguro. De bajar de 275 o 285 euros, 300, bajarlo a 200 euros la más barata, el carnet más barato, la zona más barata. ¿Eso significa que vamos a ganar 5.000 socios? Es que si es así, el club no se lo puede replantear, tiene que hacerlo. Pero esta es la solución de verdad. Si el club bajara un 30% los carnets, ¿la gente iría igual? Bueno, perdón, ¿la gente renovaría? ¿La gente se haría otra vez socia? ¿O pasaría lo mismo? Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas en pensar que eso puede pasar. No sé por qué, pero no lo veo muy, muy claro que una bajada de carnet signifique un mayor número de socios. A lo mejor sí. A lo mejor es la realidad, que mucha gente ha castigado al club por no bajar más el carnet. Este año se hizo, ya lo saben ustedes, unos descuentos para la gente más joven, para los que eran monoparentales, etcétera, etcétera. No sé lo que va a pasar el año que viene. Claro, la culpa, ¿quién la tiene? Bueno, pues mucha gente. No solo hay un responsable. Responsable de la liga, la primera. ¿Pero quién forma la liga? Los clubes. Los clubes le venden el alma al diablo. Por eso pasa los cambios de horarios, como le ha pasado al Villarreal, al Valencia y al Betis. Luego el presidente de la liga dice que no, nosotros compensaremos a estos clubes porque iban a hacer un viaje, porque los socios también iban a viajar y al final no lo pueden hacerlo. Pero ellos han puesto en manos de la liga todo. La liga, los operadores. Claro, los clubes también dicen, no, es que es el mayor ingreso para mantener el club viene por ahí. Ya no es como antes, que podía ser la taquilla. Los socios. Bueno, sí, el mayor ingreso es una venta descomunal. Eso es el mayor ingreso, que es el mayor activo que tienes, los jugadores. Porque todos nos quejamos de vender jugadores. Ojalá tuviéramos, nos pagara la televisión el 100% del presupuesto. Entonces estaremos hablando de otras cosas distintas. Pero cuando la televisión te paga, pues, un 50% del presupuesto, y lo tienes que ir cobrando, claro, no lo tienes todo tan cubierto. Es una situación difícil. No es tan fácil el intentar valorar todo lo que comentamos y todo lo que hablamos en relación al tema de la asistencia de público. Cada uno debe tener su explicación. Repito que unos le echan la culpa al consejo, otros, cuando digo culpa, que se entienda, ¿eh? Otros al entrenador, a los jugadores, a los horarios, a la liga. Pero claro, la liga la forman los clubes. Los clubes ponen en manos de la liga todo. Y de los operadores. Los operadores y la liga ponen los horarios. Responsables son ellos. En una parte. Pero luego está la segunda parte, la que siempre hemos hablado. ¿Qué hacemos nosotros por ir al campo? Por no ir, ¿qué hacemos? Mañana intentaremos que las personas, por ejemplo, que no fueron el otro día ante el Villarreal, nos expliquen los motivos, si quieren. Y los que van, las historias que tienen que hacer para ir. Porque estoy convencido, y lo he dicho también al principio, hay mucha gente que hace esfuerzos para ir. Para ir un domingo a las 9 de la noche, un lunes a las 10, un sábado a las 10. ¿Cuál es el mejor horario para la gente del Español? Porque ya no lo sé. Yo pensaba que el mejor horario era a las 5 de la tarde. Pero no sé si este año, creo que hemos jugado algún partido a las 5, pero tampoco ha sido una gran entrada. A las 12 del mediodía, cuando empezó a jugarse, estábamos entre los 20 y 22 mil espectadores. El último partido, el día del Valladolid, 15 mil espectadores. 15 mil. Y hacía un día bueno. Vísperas ya de Navidad. Y solo 15 mil. 3 mil más que el otro día a las 12, a las 10 de la noche. Los días que más ha llenado, ya lo saben, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Día del Alcorcón, que era un partido a las, creo que era a las 8, 7 y media me parece que fue el de Alcorcón, 14.000, un miércoles. Más que en Liga contra el Villarreal, que era a las 10 de la noche. ¿Puede ser el horario? Puede ser. ¿Ustedes qué piensan? Creo que todos debemos reflexionar sobre esta situación. Claro, juntar aquí a todos los estamentos del club y seguro que no nos ponemos de acuerdo. Juntas a la liga, a los operadores, a los clubes y a los aficionados, al presidente de la Federación de Peñas, Alberto Ariza, y tampoco se pondrían de acuerdo. Es un tema deportivo. Si el equipo fuera el primero o el segundo, vendría la gente igual, o el tercero o el cuarto. El otro día nos estábamos jugando la opción de ser séptimos. Veníamos de ganar al Granada y al Athletic Club de Bilbao. 12.650. De 27.000 socios. Que representa menos de un 40%. Sin contar a los 1.000, o 800 o 1.200 del Congreso de Móviles. Hace pensar. Y repito que yo no le quiero echar la culpa solo al socio, porque no es eso. Porque son 27.000 socios y cada uno tiene una historia totalmente distinta. Pero seamos un poco autocríticos también. Preguntémonos cada uno los motivos por los que no vamos. No solo ese día, sino otros días. ¿A cuántos partidos he ido yo? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces he ido a Cornellá este año? Y a lo mejor nos damos cuenta que de los, no sé cuántos llevamos, estamos jornada 25, llevamos 13 en casa, nos quedan en casa 6 partidos, si no tengo mal las cuentas. Claro, si de esos 13 partidos, o 12, ha sido la mitad, ¿te vale la pena el carnet? ¿En serio? ¿O solo lo haces cuando venga el Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona? ¿O cuando ha venido el Valencia o el Atlético de Bilbao? Eximo, por supuesto, de cualquier tipo de crítica a los que es que no pueden ir porque no pueden ir. Por ejemplo, voy a el caso de un oyente, de José Carlos. José Carlos tiene problemas de movilidad. No sé si fue el otro día, no lo sé. Pero él intenta ir a todos los partidos. Sea a las 10 de la noche, las 12 del mediodía, las 9 de la noche, las 4, las 6, las 5, las 7, es igual. No, yo también es verdad, yo tengo mi carnet y mi sitio está vacío. Alguna vez he dejado mi carnet para alguien del Español. Y yo soy socio porque me apetece. Pero podría no serlo, puede ser, ¿para qué? Si ya puedo entrar como prensa, pagando religiosamente a la liga, claro. Pero a mí me apetece ayudar al club, aunque sea con una modesta cantidad. Pero bueno, si mucha gente pudiera hacerlo y lo hiciera, pues mucho mejor. Mañana hablaremos más en este tema, o de este tema, pero sobre todo que la gente pueda explicar los motivos o cómo ven ellos, los socios del Español, bueno, pues todo este tema, todo este asunto que estamos hablando desde hace varias semanas de la asistencia de público. El próximo partido es el día 9, domingo a las 12 del mediodía, contra el Elche. Venimos de jugar el sábado, este sábado, frente al Getafe. Claro, si ganamos, ¿se va a animar la gente o no? Si perdemos, también castigo otra vez. Yo creo que los jugadores, no voy a salir en defensa de ellos, porque ya ellos solitos ya son mayores. Pero después de ganarle a Granada, de ganar al Athletic Club de Bilbao, yo creo que merecían que la gente fuera el otro día. Lo merecían. ¿Por el club? No. ¿Por el entrenador? Tampoco, a lo mejor, pero sí por ellos. Y son profesionales, que ellos tienen que jugar igual con 12.000 que con 30.000. Pero la presión es muy distinta. Y eso que los 12.000 y pico estuvieron fantásticos. La verdad que sobre todo los últimos 20 minutos el público llevó al equipo para intentar conseguir la victoria. Primero empatar, que no lo conseguimos porque se falló el penalti. Pero es igual, pero el equipo ahí dio la cara. Pero luego estuvimos, tuvieron los primeros 50 minutos que parecía que no éramos nosotros. También es verdad. Pero no todos los partidos salen igual. No todos los partidos los jugadores están al mismo nivel. Los motivos, pues como siempre, que son humanos. Igual que un día yo puedo tener una mejor tarde a quien... En el programa puedo tener una tarde más brillante, otra menos brillante, una más espesa, otra menos espesa, una más divertida, una más agobiante, más aburrida. Pues ellos igual. Pueden tener problemas personales, que a veces hay gente que los problemas personales los lleva al trabajo. Que físicamente no está del todo bien. Ha podido pasar un resfriado, un virus estomacal, que no tiene ese día bien, por lo que sea. Creo que merecían más. Pero es una opinión. No solo como periodista, sino como socio y accionista del Español. Las 7:33 minutos. Repito que he querido hacer esta introducción del tema de la asistencia de público porque me preocupa mucho. Y veo que además en tema de las redes sociales también está la gente como muy preocupada y, bueno, pues cada uno tiene, repito, su opinión sobre lo que está pasando. Mañana intentaremos saber motivos por parte de los socios del Español, de los aficionados del Español, para ver el por qué está sin razón de ir o dejadez o como le quieran llamar ustedes, de lo que pasó el lunes. Pero que no solo es el lunes. De verdad que no solo es el lunes. Porque los ejemplos que ayer puso Ángel fueron clarificadores. Horas distintas, no pasamos de 17 y 18 mil. Y a mí me duele, a mí me dolió ver el estadio como lo vi. Aplaudir a los que fueron, por supuesto. A los que no fueron porque no podían, no les puedo decir nada, pero a los que podían ir y no quisieron... por cosas que yo sigo sin entender, porque lo he dicho muchas veces, a mí, sea el entrenador que sea, voy a ir al campo. Cuando deje de trabajar aquí, que espero que sea pronto, y me pueda retirar ya, y me puedo olvidar. No, pero no lo digo por la radio en sí, que ya aquí tengo ganas de descansar un poco, es la verdad, tengo ganas de descansar un poco. Iré al campo, sea la hora que sea. Seamos últimos, penúltimos, estemos en tierra de nadie, voy a ir. Voy a ir porque es mi equipo y es un sentimiento. Y si tengo que silbar al entrenador, lo silbaré. Si le tengo que insultar, lo insultaré. Sea el entrenador que sea. Y si le tengo que aplaudir, lo aplaudiré. Y a los jugadores igual, y a la directiva igual. A lo mejor estoy en el campo y pido la dimisión de Collet. Pero iré. Me dará lo mismo el lunes a las 10, porque me voy a quedar en paro, miré al paro. Es que me tomaré un año sabático, me quedaré tranquilo. Hagan ustedes lo mismo. Si tienen que decir, si tienen que quejarse de algo, vayan al campo. Se giran al presidente y le dicen de todo. Le dicen, váyase a Argentona a jugar al dominó. O a Aguirre le dicen, ahora que está Aguirre, vete a México... a las playas de Cancún, por ejemplo. Por cierto, ya que hablamos de Cancún, hoy ha habido una gran pérdida a nivel musical del mejor guitarrista que ha tenido, no digo España, porque para mí hay otro, Andrés Segovia era muy bueno también, la guitarra, pero como flamenco, Paco de Lucía, hoy desgraciadamente ha fallecido, y desde aquí, pues, yo sé que muchísima gente le gusta Paco de Lucía, le gustaba Paco de Lucía, a mí me gustaba también, aunque el flamenco no me gusta mucho, pero creo que como guitarrista es uno de los mejores guitarra clásica que ha tenido este país. Así que descanse en paz Paco de Lucía. Lo digo de lo de Cancún porque estaba en Cancún con su hijo y ha sufrido un infarto. Ella ha muerto. Así que, lo dicho, descanse en paz y todo el apoyo a la familia de Paco de Lucía. No sé si alguno muy joven y no sabe quién es, pero los que tenemos una edad, pues sí que sabemos quién es Paco de Lucía, aunque mucha gente debería conocerlo, aunque no tenga la edad para conocerlo, porque la música buena es eterna, como siempre. Bueno, lo dicho, pues, si tienen que aplaudir a Aguirre, le aplauden. Si tienen que meterse con Sergio García, se meten. Si tienen que aplaudir a Raúl Rodríguez, le aplauden, o a Kiko, es igual. Pero vayan al campo, pero vayan al campo. Yo lo único que puedo decirles, que yo voy a ir. Ya está. Siempre y cuando pueda ir, claro. No diré, no, como no me gusta el entrenador, paso de ir al campo. Eso no lo voy a hacer nunca. Para acabar, porque hoy tenemos que hablar del femenino. Luego les explico el cambio del tema del femenino, porque el otro día, el lunes, porque claro, es que el lunes teníamos partido, estamos a miércoles. Antes de hablarles del tema del femenino, yo una entrevista con Débora García. Hoy el representante de Kiko Casilla ha hablado, nada, un par de minutos con nuestros compañeros de Sportscope, con Kiko Iglesias. Kiko va a renovar y cuando le han preguntado el futuro, qué podía pasar en verano, claro, ya saben que yo siempre me he negado a hablar con representantes, porque me parece que venden su película de muchas maneras. Yo conozco al representante de Kiko Casilla, me parece un buen tío, y además lo he de conocer, yo con él, muy bien. Pero, ¿qué te va a decir? Kiko se quiere quedar. Va a renovar 3 años y va a seguir la cláusula de 20 millones. Si te viene un equipo y te da dinero, pues al final posiblemente, si él tiene una buena oferta, se va a ir. Hoy he leído, no sé en qué periódico, porque en el Twitter ha salido, o no sé si era Twitter o Facebook, alguien ha puesto una foto de que el Atlético de Madrid podía estar interesado en Kiko, y hablaba de que el Español lo va a dejar por 3 millones. Eso es mentira. El Español no puede vender a Kiko Casillas solo por 3 millones. Si el Español vende a Kiko Casillas por 3 millones, entonces sí que hay que pedir la dimisión del presidente. Kiko vale como mínimo 10 kilos, porque ya saben que una parte se va al Madrid. Entonces, claro, si tú lo vendes por 3, a Madrid se le va 1 millón y pico. ¿Y qué hay? ¿Tú puedes vender a un portero de la calidad de Kiko Casillas solo por 1 millón y medio? Yo creo que es reír. Eso, para que vean ustedes que a veces, cuando la gente habla de fuera del Español, y a veces la culpa es nuestra, dice, no, el Español lo dejaría por 3 millones, con perdón, y una mierda. 3 millones, pero ¿nos hemos vuelto locos? Es decir, han pagado por De Gea 20 y pico de millones en su momento el Manchester. En Inglaterra, los porteros es lo peor que hay. Yo no sé si Kiko se va o no a la Premier, que yo estoy convencido que la ilusión de Kiko es ir a la Premier. Claro, el Atlético de Madrid pierde a Courtois, que se vuelve al Chelsea. Muy bien. Bueno, pues, que paguen. Que paguen. ¿Quieren a Kiko? Que paguen. Ojalá no se fuera. Pero si se tiene que ir, porque tiene un ofertón, y él dice, oye, que es que me apetece jugar la Champions, y de paso os dejo dinero, como mínimo 10 kilos. Como mínimo 10 millones. Es que si no, estamos haciendo el primo. La cláusula de 20 no la va a pagar nadie, a no ser que venga el City porque venden a De Gea, porque De Gea no tiene la calidad que tiene Kiko, ¿eh? Por lo menos es lo que yo pienso. O el City, que tiene a Hart, que tampoco lo veo un gran portero. El Arsenal tiene un portero bastante malillo. No, pues oye, ¿no tenéis dinero? Pues pagarlo. Pues pagarlo, ya está. Pero 3 millones, no, es que 3 millones me parece a mí una ridiculez absoluta. Bueno, de cara al partido del Getafe, que también importa, aunque hoy ha habido jornada de descanso del equipo, mañana vuelve a los entrenamientos. Aguirre ha sido sancionado con un partido, afortunadamente. Es decir, alguno podía pensar que podían ser dos por reincidencia. No, un partido solo a Javier Aguirre y un partido también a Estuani Moreno. Yo creo que a partir de mañana ya veremos quiénes ocupan la posición de Moreno y la de Estuani. Yo la de Estuani lo tengo claro, yo pondría a Torje, pero claro, Torje lleva muchos partidos sin jugar y el otro día no fue ni convocado. Y en la posición de Moreno posiblemente juegue Sidney, pero yo no he visto jugar aún a Sidney y Coloto. Entonces, no me extrañaría que pudieran jugar Coloto y Raúl Rodríguez, que sí que han jugado en muchos partidos juntos. Bueno, es una decisión del entrenador, veremos lo que pasa el sábado en el Coliseum Alfonso Pérez. Recuerden que el partido empieza a las 8, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español, y que el Getafe lleva 10 partidos sin ganar. Ojo, lleva 10 partidos sin ganar. 7:42. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella con Carretillas TR, la última hora del equipo, se la vuelvo a recordar. Y luego vamos a escuchar una entrevista con Débora García, jugadora del femenino. Esa entrevista la pasamos la mitad el otro día, el lunes en la previa, pero saben que hubo un problema de luz, una bajada de tensión. Los ordenadores donde están las entrevistas pues se pararon y durante 5 o 6 minutos, bueno, pues hubo como momentos musicales, mientras nosotros estábamos subiendo hacia el estadio de Cornellà Prat por el ascensor, etcétera, etcétera. Y creo que hay que escucharla entera, la entrevista con Débora, porque hay que hablar también del femenino, y por lo tanto vamos a recuperar la entrevista del lunes con Débora García. Hoy recuerden además que tenemos el especial 20 aniversario de Tiempo de Juego Español con la entrevista con Miguel Ángel Lotina, capítulo 1 de la temporada 2004-2005. Así que en 5 minutos escucharemos a Débora y luego iremos al especial 20 aniversario de Tiempo de Juego Español. Mañana, como les he prometido, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar sobre el tema de la asistencia. Quien quiera contarnos su experiencia, el por qué va, el por qué no va, los problemas que tiene para ir. Porque ayer salió y todo alguien que dijo que a lo mejor el problema es que estamos en Cornellà. Que si el campo estuviera en Sarriá como antes, no pasaría esto. No lo sé. Pero yo me siento orgulloso de tener el campo que tengo. Y Cornellà es área metropolitana. Yo tardo menos en ir a Cornellà que en ir a Montjuïc. O tardaba menos en ir a Montjuïc. Hombre, a Sarriá me quedaba más cerca. Pero claro, para la gente luego era, para aparcar creo que era más complicado, no lo sé. No, de todo esto hablaremos mañana y ustedes, por supuesto, tendrán la oportunidad de opinar y de valorar todo lo que hemos comentado en el día de hoy. 7:45, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y a la vuelta vamos con la última hora del equipo.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
days, passing by the crowd. Joy can rise from the dark.
7:46, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, la salud de Ander Mirambey, porque recuerden que el viernes es la presentación oficial de su libro Rompiendo el Hielo, la incansable lucha del primer piloto de Skeleton español. Y aquí tenemos el libro que nos ha traído Ander Mirambey, hablaremos la semana que viene con él, o por qué no, mañana también, vamos a ver si podemos hablar mañana con él, si él puede. Y si no, lo haremos la semana que viene de este libro autobiográfico de Ander Mirambey. Recuerden, Rompiendo el Hielo, este libro que será presentado el día 28, es decir, pasado mañana, y que ya les diremos dónde lo pueden encontrar. Pues a la salud de Ander Mirambey, por todo su esfuerzo que está haciendo a lo largo de estos años de lucha en solitario, a nivel personal, a nivel económico, y esa travesía en el desierto para una persona que, bueno, que ha tenido o tenía ganas de tener la ilusión de hacer deporte, de luchar por algo. Empezó haciendo fútbol, luego atletismo, y pues con tanto esfuerzo, etcétera, etcétera, al final ya lo saben, el único piloto que ha ido a los Juegos Olímpicos, lleva dos Juegos Olímpicos, Vancouver y Sochi, representando a España y además siendo del Real Club Deportivo Español en Skeleton. Así que felicidades, Ander, por todo su trabajo, por toda su lucha y también por este libro autobiográfico Rompiendo el Hielo. Repito, con Estrella Damm no va muy bien el hielo, pero bueno, a la salud de Ander Mirambey, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. 7:48 con Carretillas TR, la última hora del equipo. Carretillas TR, la empresa especializada más importante de toda España para buscar soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industria. Carretillas TR. Desde 1867, las mejores carretillas elevadoras. Carretillas TR, 902-509-777, 902-509-777. Carretillas TR, empresa de servicios muy ágil, rápida y eficaz. Carretillas TR. Con Carretillas TR siempre te traemos la última hora del equipo. Ya saben que hoy la primera plantilla ha tenido fiesta. Mañana volverán a los entrenamientos ya para preparar el partido del sábado frente al Getafe. El viernes, rueda de prensa, lista de convocados y viaje a Madrid. Para este partido recuerden que son baja Estuani y Moreno por sanción. Y teóricamente de los cuatro que quedan fuera en cada partido, dos van a volver. Uno será seguro Raúl Rodríguez y el otro creo que será Torje. Se quedarían fuera otra vez Víctor Álvarez y Joan Capdevila. Aunque tampoco descarten que entre Capdevila y se quede fuera Torje, porque últimamente esto de las rotaciones en el banquillo y en la grada son un poco extrañas. Con Carretillas TR, por supuesto, te contaremos el viernes la última hora del equipo y escucharemos, si el equipo entrena por la mañana, la rueda de prensa de Javier Aguirre. 10 minutos para las 8 de la tarde. Vamos con esa entrevista que manteníamos con Débora García, una de las jugadoras más importantes del femenino del Real Club Deportivo Español. Una entrevista que el lunes empezamos a escuchar, pero como les he dicho, por problemas técnicos de luz, al final pues una bajada de tensión nos dejó los ordenadores rotos mientras estábamos nosotros, bueno, rotos no, parados, mientras estábamos en el estadio de Cornellà Prat, y vamos a escucharla íntegramente, esa entrevista con Débora García. Hablábamos con una de las capitanas del Real Club Deportivo Español del por qué este inicio tan extraño de temporada, cómo estaba viviendo ella pues una temporada difícil, difícil, porque recuerden que el equipo está casi, casi tan cerca de la zona de descenso que de poder jugar la Copa del Rey, pero el Español nunca había estado tan bajo en la Superliga Femenina.
Bueno, principio porque hubieron muchas bajas, se fueron muchas jugadoras, las cuales también eran muy importantes para el equipo. De 9 titulares estábamos hablando y bueno, luego los fichajes son muy jóvenes y eso también nos afecta, pero bueno, la adaptación que tuvimos nos ha costado más de lo que pensábamos, pero ahora poco a poco estamos mejorando y ahora con el trabajo y el esfuerzo se van a dar los resultados.
Fíjate que además tú eres una jugadora joven y eres de las más veteranas del equipo ya.
Sí, la verdad es que sí, me ha tocado hacer un rol que no me esperaba que lo hiciera tan pronto, pero bueno, eso también te hace coger más madurez y mucha más experiencia de la que tenías.
A ti supongo, Débora, que te ayudó mucho la presencia de jugadoras internacionales para crecer como futbolista, ¿no? Y ahora, pues, como has comentado, el rol que tienes es muy diferente. Casi es de las veteranas.
Sí, la verdad es que sí. Me ayudaron mucho jugadoras como Monforte, Sandra Vilanova, Mariajo, Maripaz, porque ya tienen mucha más experiencia que yo y más en Superliga. Que yo, como aquel que dice, llevo 3 temporadas de titular. Y la verdad que sí que me han ayudado mucho, también Luis Carrión me ayudó mucho en este aspecto y sobre todo para ganar la confianza que necesitaba.
¿Qué significó para ti, Débora, que se fueran estas jugadoras?
Hombre, pues la verdad que fue muy duro al principio, es que no me lo creía cuando hubo tal desbandada y al principio me lo pensé yo también, ¿sabes? Porque yo no sabía qué iba a ser del equipo. Pero bueno, al final voté por darle un voto de confianza al club y aquí estoy.
Supongo que cada vez que hablabas con una de ellas o te llamaban y te decían, oye, que me voy, tú decías, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
Sí, pero al fin y al cabo cada una tenía sus motivos personales y cada una decide su camino. Y espero volverme a encontrar con muchas de ellas.
Bueno, me gustaría que te las encontraras otra vez aquí, pero no sé si va a ser posible.
Hombre, puede ser. Nada se sabe en esta vida. Pero vaya, yo espero que también. Me haría muchísima ilusión que muchas de estas jugadoras volvieran al club y pudiéramos compartir otra vez momentos como el de la Copa de la Reina, que vimos hace 2 años.
Bueno, la marcha de Luis era un poquito más cantada, ¿no?
Bueno, yo la verdad que no me la esperaba. Porque para mí Luis ha sido mi mejor entrenador y no sé, tanto yo como muchas no lo esperábamos, la verdad.
Bueno, hemos hecho un poco un resumen así muy muy a grosso modo de lo que fue la salida de la jugadora, la situación un poco extraña que se vivió en aquel momento, sobre todo en verano. Pero empezamos ahora con lo que fue el inicio de la temporada. Nuevo entrenador. Un técnico que había entrenado a chicas en categorías más inferiores, no lo había hecho en Superliga, y que, no sé, ¿qué valoración me puedes hacer de Susi? Porque venía con unas expectativas y al final acabó de una manera muy extraña también.
Pues sí, la verdad que, bueno, yo no empecé a hacer pretemporada con el equipo porque yo tenía una lesión en el pie. Y la verdad que cuando me incorporé en el equipo ya estaba un poco las cosas desordenadas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la verdad que Susi no encajó lo suficiente con el equipo, porque trabajaba de una manera que nosotras no trabajábamos. Y al final no cuajó la situación.
No, además lo raro, Débora, es que habéis tenido entrenadores que nunca habían entrenado chicas. Caso de Luis, porque tú estuviste el primer año con, que fue el último, de Óscar Aja, ¿no?
Sí, bueno, iba subiendo entre un equipo y el primer equipo.
Por eso te digo que ni Óscar había entrenado a chicas, ni Luis había entrenado a chicas, y os encontráis con un técnico, en este caso tú te encuentras con un entrenador que había o tenía un cierto conocimiento del femenino y sale peor de lo que todo el mundo esperaba.
Sí, yo la verdad que No sé por qué pasó, pero él sí que llevaba un segundo equipo de femeninas allí en Madrid y tanto Luis como Aja no tenían experiencia en masculino, en femenino. Y Y para mí supieron gestionar mucho mejor tanto el vestuario como el juego en el juego en el campo. Quizás no sé si es que tenía más conocimientos que el otro o por qué, pero no sé, a mí personalmente me gustaron más los otros.
No, normalmente se dice que cuando, y lo hemos comentado muchas veces en el programa, que cuando hay un entrenador que viene de chicos a entrenar por primera vez a entrenar a vosotras, siempre debe adaptarse un poquito más a vosotras. Y en este caso yo no sé lo que debió pasar, pero bueno, al final con Susi las cosas no salen bien, se decide la destitución del técnico y viene Montes. Con Montes, ¿cómo lo lleváis?
La verdad que muchísimo mejor, se nota mucho la diferencia que hay, tanto en el vestuario como fuera del vestuario. Ha sabido gestionar muy bien, tanto anímicamente a las jugadoras, como motivarlas y darle la confianza que necesitaban muchas. Y creo que ahora a nivel de juego estamos muchísimo mejor también. Ya sabemos por lo menos a qué jugamos y cómo lo hacemos.
Yo creo que eso es lo importante, ¿no, Débora?
Sí,
saber
sí.
A qué se juega y cómo se juega.
Totalmente, y yo creo que a partir de ahora los resultados ya tienen que salir porque al fin y al cabo estas últimas jornadas que hemos disputado se ha visto mucho el cambio. Y bueno, contra San Gabriel no pudo ser por dos fallos que tuvimos, pero como aquel que dice, tuvimos el partido durante los 90 minutos.
Es extraño, ¿no? Porque con el Atlético de Madrid Féminas, que es un equipo mucho más fuerte que el San Gabriel, conseguís una importante victoria y el día de San Gabriel, ganando 1-2 al final, en los últimos minutos le dan la vuelta al partido. ¿Por qué pasó todo esto, Débora?
Yo creo que cuando marcamos el 1-2 ya teníamos pensado que íbamos a ganar, porque ya quedaban 10 minutos. Pero es cuando más tienes que ir a por el partido y rematarlo con 1-3. Pero mira, no surgió así, luego tuvimos dos faltas, bueno, un córner y una falta, y tuvimos dos errores y las pagamos caro.
Es decir, Débora, asumís un poquito que la responsabilidad más del entrenador en este caso es vuestra, ¿no?
Sí, totalmente, sí.
¿Qué os dijo el míster?
Pues nada, al principio nos animó un poquito y luego pues nos dijo que, a ver, habíamos perdido nosotras el partido, pero bueno, que esto lo trabajaremos y mejoraremos para que el próximo partido no pase y que salgamos a muerte contra Huelva.
¿Os va bien este parón? ¿Os ha ido bien este parón, no, entonces?
Sí, ahora con este parón tenemos que trabajar y esforzarnos al máximo para que salgan los resultados y ir sumando de 3 en 3, ya que lo necesitamos para salir de ahí abajo.
¿Estáis más cerca? Bueno, ahora que no sé qué lectura se puede hacer, Débora. ¿Se está más cerca de intentar jugar la Copa del Rey, de salvar la categoría? ¿El objetivo ahora para ti cuál es?
No, el objetivo para mí, para todo el equipo, es entrar en Copa la Reina, porque matemáticamente aún se puede. Y yo creo y pienso que lo vamos a conseguir.
Habéis pasado lo peor en rivales, ahora os toca teóricamente los equipos más asequibles para poder entrar en la Copa de la Reina.
Sí, pero bueno, tampoco nos va bien pensar eso, porque así pensamos en la primera vuelta y no nos fue nada bien. Nos pensábamos que también lo teníamos todo hecho y no fue así. Y ahora hay que pensar que, o sea, es que todos los partidos son complicados y hay que ir a por todos, con la misma intensidad como si jugara contra el Barça, el Atlético de Madrid, el Rayo o cualquiera de los que está arriba.
Fíjate la diferencia de otros años que has estado tú como jugadora, cuando estabas o cuando empezaste a debutar, que el Español en partidos como el del Huelva, por ejemplo, estaba casi ya ganado antes de empezar, ¿no? Y ahora el planteamiento es totalmente distinto, o el día de, a pesar de que en otras temporadas también han habido rivales que se os han cruzado, que teóricamente eran inferiores y no se ganaba, pero bueno, el equipo siempre estaba arriba, y este año es una historia muy distinta la que estáis viviendo.
Sí, bueno, más que nada es lo que tú has dicho, ¿no? Que otras temporadas llevamos de las primeras, de terceras a quintas, y claro, ya no es que pensáramos que lo teníamos ganado, pero que iba a ser menos difícil, ¿sabes? Y claro, pues ahora, al estar abajo, todos los equipos que nos rodean pues van a ir a muerte contra nosotros también, porque están en la misma situación. Y entonces la intensidad a la que salen, y aparte que juegan contra el Español.
Claro.
Y entonces salen a dejarse a todos en la piel en el campo, vaya. Y entonces, claro, nosotras tenemos que salir ahora igual, porque estamos en la misma situación que ellos.
Fíjate que si hacemos un balance de los últimos 5 años... con Aja, dos finales en playoff, desgraciadamente perdimos los dos. Luego con Luis hicimos un primer año donde se gana la Copa de la Reina. El segundo año ya fue más complicado. El equipo quedó, creo que no sé si fue cuarto o quinto, y en la Copa de la Reina nos eliminaron a las primeras de cambio, pero bueno, siempre se estaba arriba. Y este año es el año más difícil de las últimas temporadas.
Sí, bueno, para mí es el año que es más difícil de todos. Nunca había estado en esta situación y la verdad que cuesta mucho acostumbrarse, ¿no? Y más estando siempre arriba, como hemos estado nosotras. Pero bueno, ahí habrá que sacar toda la fuerza que tengamos para seguir adelante y conseguir los objetivos que queremos.
Claro, eso hace un poquito también a nivel personal, Débora, que te cueste más ir a la selección.
Sí, por supuesto que sí. La verdad que no es lo mismo llamar a un Barcelona que están, a un Español que están todas abajo. Pero bueno, seguiremos esforzándonos, luchando para poder estar otra vez allí.
Bueno, ¿qué le dices un poquito también a la gente? Porque ha sufrido pues también este shock, ¿no? De decir, estábamos acostumbrados a un Español femenino muy arriba y ahora pues sufrir cuesta, ¿no?
Sí, la verdad que la afición, muchas veces por las redes sociales te preguntan que qué pasa, que bueno, muchas preguntas que no entiendes, ¿sabes? La situación en la que estamos, porque de todos los años estar arriba y estar ahora donde estamos, pues es difícil. Pero bueno, yo siempre lo que digo, y bueno, ellos siempre están apoyándonos, animándonos, confían un montón en nosotras y saben de sobra que vamos a salir de esta situación y que vamos a intentar sacar todas las victorias posibles. Y para ellos todas, la dedicamos, vaya.
Bueno, pensemos que es un año de una temporada de transición, que hay que salir de aquí como sea.
Sí, bueno, yo creo que ahora estamos en el camino y jugando como estamos jugando últimamente, lograremos salir de aquí e incluso meternos en Copa.
Bueno, quedar octavas ya sería un éxito total, luego veremos qué pasa en la Copa, ¿no? Pero llegar a ser octavas, después de todo lo que ha pasado, Débora, habría que felicitaros, eso está claro.
Sí. Sería un mérito muy grande por parte de todo el equipo. Y bueno, y luego ya la Copa es otro título, eso, o sea que la gente tiene que cambiar totalmente de mentalidad y es otro objetivo nuevo y que hay que poner, que la liga ya esa parte, hay que olvidarla, pues, de alguna manera.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el Español.
Especial, sí. Conservas Dani, la marisquería en casa.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conservas Dani.
Ocho y cinco minutos después de hablar del femenino con Débora García, hablamos de Ilumax, porque Ilumax ilumina tu vida, déjanos iluminar tu mundo. Si tienes una oficina, un gimnasio, un colegio, un almacén, una industria, un parking, una comunidad, Ilumax consigue para ti mucha más luz, menos consumo, menor coste con Ilumax. Ya sabes que Ilumax no tiene un eslogan que es muy bueno, no es lo mismo gastar que invertir para ahorrar con Ilumax. 93-127-5634, 93-127-5634. Ilumax va donde tú le digas, te hace un presupuesto sin compromiso y te va a hacer la vida más fácil, la luz más fácil, más barata, más luz, menos consumo, menor coste. Déjanos iluminar tu mundo con Ilumax, www.ilumax.es. 93-127-5634, 93-127-5634. Pide presupuesto sin compromiso Y Lumax va, de verdad, donde tú lo digas, a tu oficina, a tu gimnasio, a tu colegio, a tu almacén, a tu bar, a tu comercio, a tu industria, a tu comunidad, donde tú le digas, y Lumax ilumina tu vida pagando menos. 8:06, una pausa más, y con Estrella Damm les recordamos lo mejor de la temporada 2004-2005, primer capítulo con esa entrevista con Miguel Ángel Lotina.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan FIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
DB Schenker es Fine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es Fine Tir, una marca de confiança. Days.
Como cada miércoles vamos a recordarles lo que fue uno de los capítulos de cada temporada. Y hoy nos toca el primer capítulo de la temporada 2004-2005. Recuerden que el lunes también muchos oyentes pudieron escucharlo. Algunos no, porque lo pasamos a las 7 de la tarde y alguno estaba trabajando o bueno, pues estaba aún haciendo sus cosas y no pudieron recordar ese primer capítulo de la 2004-2005, el año en que llegó al Español Miguel Ángel Lotina, el año que nos quitaron o nos robaron la opción de estar en la Champions, en ese famoso partido frente a Osasuna en el Reino de Navarra o en el Sadar, con el gol anulado a Toni Belamazán, cuando el resultado era de 1-1. De conseguir el 1-2 nos hubiéramos metido en Champions, pero nos quedamos al final para poder disputar la Copa de la UEFA. Recuerden que ese año el Español ocupó la quinta plaza, 61 puntos, a un punto del Betis. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Que fue cuarto con 62. Fue una temporada estrella, a pesar de todo, con la llegada de jugadores como Ibarra, como Kameni, como Amavisca, hombres también importantes como Ito, que por cierto será el protagonista del capítulo segundo de la temporada 2004 de Tiempo de Español en su 20 aniversario. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les dejamos con esa entrevista que mantuvimos con Miguel Ángel Lotina, el técnico que consiguió meternos después de muchos años en Europa en el 2004-2005. Y luego recuerden, la siguiente temporada, campeones de Copa del Rey y a punto de bajar a segunda si no hubiera sido por el famoso gol de Coro. También fue, ¿por qué no?, una temporada estrella. La pausa y escuchamos a Lotina.
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo de Español en el seu 20è aniversari.
Coro! Gol!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Especial, sí, conserva el Dani, la marisqueria en casa.
DB Schenker es Fine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es Fine Tir, una marca de confiança.
Sí, sí, hombre, a nivel deportivo, sí, fueron intensos porque, bueno, los años primero con muy buena temporada en la Liga y el segundo pues con la ya famosa salvación y con la consecución de la Copa, pero también fueron dos años en que el Español pues anduvo con problemas de accionistas y se hablaba más de esas cosas que seguramente del tema deportivo, y sí que fueron convulsos, sí.
¿Esperabas tú en ese inicio de temporada llegar donde se llegó?
No, al principio no. Cuando yo llegué al Español, lo único que me pidió el presidente Dani fue que no sufriésemos. Estoy cansado de sufrir, lo que no quiero es sufrir. Y hay que recordar que el Español es que el año anterior se había salvado en la última jornada también. que hubo unos minutos que estaba en segunda, con aquella victoria 2-1, quiero recordar que al final se salvó. Pero no,
2-0 con el Murcia nos salvaba.
2-0, pero hubo un momento en que el Valladolid había marcado, creo, y estaba hubo unos minutos que estaba en segunda, ¿no? Y bueno, pues lógicamente la llegada fue pensando en la permanencia. Lo que sí, cuando empezamos a entrenar en la pretemporada, ya me di cuenta yo que el equipo tenía mucha calidad y que bueno, si hacíamos las cosas bien, que no íbamos a tener problemas de permanencia.
En aquel equipo hay gente muy importante que luego, bueno, pues al final de la temporada pues se marchó, pero sí que creo que tenías un equipo, como comentas, Miguel Ángel, de jugadores de calidad. Fue la llegada de Kameni.
Sí.
¿Recuerdas
sí.
que Kameni llega en pretemporada sí. allí a Perelada? Sí. Gente importante sí. también como Ibarra, Tamudo, sí. estaba de la sí. Peña, estaba sí. también Maxi.
Sí, vino también Dani García. Bueno, luego los centrales eran Pochettino y Lopo y
luego estaba Jarque también.
Jarque, que empezó a jugar bastante conmigo este año de lateral. Jugó de lateral, de medio centro y de central, porque generalmente esa temporada jugaron Pochettino y Lopo de centrales. Al final de esa temporada el que se fue Maxi. Maxi Rodríguez se nos fue porque le habíamos renovado por palabra, pero porque acuérdate que hizo un muy buen año.
Sí, hombre, 15 goles.
Sí, creo que fueron 14 o 15. Y hubo un principio de acuerdo, porque Cristóbal, me acuerdo que me llamó y me dijo, mira, ya llegó un acuerdo con Maxi. Y justo Maxi se fue hacia Argentina. Y al de unos días me llamó el presidente Dani y me dijo, oye, que el Atlético Madrid se quiere llevar a Maxi. Y yo le dije, pero está renovado. Y dice, no, es que no, se fue sin firmar. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, la oferta no era muy alta y me acuerdo perfectamente que el presidente me dijo, lo que digas tú, mira. Y bueno, no sé si fueron 5 o 6 millones, no era mucho para en aquel momento. Ahora sí, ahora ha cambiado las cosas, pero yo le dije, mira, si no va a renovar y al final de año se nos va a ir, pues véndelo. Y así fue el traspaso de Maxi.
A mí me gustaría que, por ejemplo, en este resumen o en este repaso que estamos haciendo de la temporada 2004-2005, has hablado ahora de Maxi como nombre propio, pero hay jugadores que tienen un paso como muy efímero, pero que esa temporada para ti son importantes. Por ejemplo, Ibarra.
Sí. Sí, Ibarra viene del Mónaco, acuérdate que yo creo que viene de jugar la final con el Mónaco contra el Oporto de Mourinho, quiero recordar. Y bueno, pues es un jugador, al principio le costó adaptarse, pero fue un jugador muy importante para nosotros, fue titular indiscutible.
Luego está Dani García Lara también.
Sí, Dani también venía del Zaragoza. Bueno, ahí al principio tuvo dudas él porque se quería ya marchar al extranjero, pero al final le convencimos y bueno, no era titular indiscutible, pero era un jugador. Además en el vestuario le tenían bastante respeto, era un jugador querido en el vestuario y bueno, pues fue una campaña buena para él también, sí.
Recordamos que Dani era el primo de Lopo.
Sí, era primo, sí.
Llega...
Bueno, ahí sigue siendo, ¿no?
Bueno, hablamos de que se juntaron los dos en el mismo equipo. Kameni llega ese año también.
Sí.
Era un poco una incógnita, porque Kameni viene de la mano de Tommy Encono.
Sí, efectivamente. Cuando yo llego, Cristóbal me dice que el tema del portero, que ellos confían plenamente en Encono y que va a ser el que va a elegir al portero.
Porque en aquel momento estaba Lemes de portero y estaba Biel de segundo portero aún.
Efectivamente. Y bueno, yo no conocía a Kameni, pero O'Connell tenía mucha confianza en él y la verdad es que venía sin jugar de Francia. Al principio es verdad que generó algunas dudas y confiamos en él desde el principio. Me acuerdo que hablé yo con él para que se fuese, porque pensaba que iba a jugar o que iba a ser titular, lógicamente, como todos los jugadores. Y bueno, y se fue y vino Kameni y la verdad es que hizo una muy buena primera temporada, ¿no?
Sí, yo creo que no sé si fue la mejor suya, pero fue la demostración de, en aquel momento de que iba a ser un gran portero. Luego, con el paso de los años, bueno, pues tuvo sus altibajos, sus problemas también para irse a la Copa de África, etcétera, etcétera. Bueno, el inicio de la temporada fue impresionante, aunque es el primer partido se empata en casa con el Depor, pero el equipo, ¿tú crees que el partido del Betis en el Villamarín a ti te demuestra que este equipo puede conseguir algo más?
Sí, ahí apretamos arriba, no dejamos salir. Quiero recordar que el Betis entonces, bueno, que luego quedó cuarto también, que fue el que nos quitó el puesto de Champions, pero se hablaba de, bueno, pues de un Betis fuerte, y el Español pues no se le tenía tanto respeto, y el partido como lo ganamos, ¿no? Lo ganamos apretándole arriba, sin darle opciones, creando muchas ocasiones, y yo creo que ahí el equipo se dio cuenta que podía ser importante, sí.
Que 1-4 se ganó en campo el Betis.
Desde el principio, con ocasiones claras y un muy buen partido por nuestra parte. La vuelta de esta temporada fue muy buena.
Hicimos 34 puntos en la primera vuelta. El inicio, como decíamos, fue bueno, aunque luego se frenó un poquito con la derrota en Getafe, que era el primer año que el Getafe estaba en primera, con un autogol de Ibarra. ¿Te acuerdas de ese partido que era entre semana?
Sí, 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 me acuerdo que sacamos, además, me acuerdo la conversación con Tintín Márquez, que sacamos todos los delanteros que teníamos, pues yo, y me decía Márquez, cuando vean el equipo estos de Getafe se van a asustar, pero la verdad es que nos salió mal ese partido. Teníamos el balón, pero teníamos el balón en nuestro campo, y el Getafe a la contra nos hizo daño, y bueno, fue una pena, porque en aquel momento yo creo que éramos más que el Getafe.
Bueno, recuérdanos un poquito ahora ya, Miguel Ángel, esas sensaciones del famoso partido de Pamplona.
Bueno, ahí nosotros entonces jugamos, me acuerdo que jugamos con tres centrales, con carrileros, y Osasuna anduvo un poco perdido, ¿no? Porque nosotros sacábamos a los jugadores de banda, estuvo bastante perdido y jugamos bastante cómodo. Y bueno, me acuerdo que cuando salió Toni Benalmázar, estaba loco, como loco por salir, la verdad es que la ilusión que tenía Toni, que jugaba poco por jugar, era impresionante.
Sí, porque además recordemos que Benalmázar tuvo mala suerte por las lesiones que había tenido, por la gravísima lesión que había tenido, y no tenía esa continuidad.
Exactamente, y el domingo anterior había jugado un rato, había hecho un gol y estaba calentando y estaba, venga, mirar al banquillo, salió, y fue un desdoblamiento, no me acuerdo si fue de David o de lateral, y un centro atrás. Y a ver, es difícil entender cómo puede pitar fuera de juego.
Sí, porque Iturralde, ¿recuerdas, Miguel Ángel, que Iturralde da el gol?
Sí, sí, es que fue un desdoblamiento. Además, luego lo ves en la repetición y son 2 metros. O sea que sí, es un balón parado, pero ves que fue algo muy muy llamativo. Y bueno, fue una pena, porque nos hubiésemos jugado la última jornada contra el Atleti el estar en Champion, y bueno, para el Español en aquel momento poder entrar en grupo de Champion, bueno, jugar la previa y poder entrar, pues hubiese significado mucho a todos los niveles, no solo en el deportivo, sino en el económico, en el social. Y bueno, no se le dio demasiada importancia, pero fue una jugada de las que te dejan, de las que te acuerdas para siempre.
Hombre, no se le dio importancia, pero si hubiera sido el otro equipo de la ciudad, se hubiera montado un pollo enorme, ¿no? Pero bueno.
A ver, en ese momento yo pensé que era fuera de juego. Luego me dijeron, no es fuera de juego. Bueno, dice, bueno, pues habrá sido justito. Pero cuando fui a casa y vi que era un desdoblamiento claro y que era difícil de equivocarse, pues la verdad es que no lo entendí. Y luego estuve con el línea hablando, me lo encontré en Madrid, en la federación, me dijo, joder, vaya equivocación que tenéis y tal, y le dije, joder, es que es un desdoblamiento y tal.
Una equivocación que al Español le costó, le costó, no le costó nada, sino dejó de ganar.
Nada, la posibilidad de ganar mucho dinero, sí, la posibilidad de ganar muchísimo dinero. Y luego, no el dinero, sino el prestigio, lo bonito que es jugar una Champions, o sea que no todo se reduce al dinero, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo he jugado solo una vez a la Champions y lo recuerdo con un cariño especial, ¿no? Y bueno, pues al Español, a la afición del Español, yo creo que este año merecíamos estar en Champions, y bueno, pues fue una una mala decisión que te perjudica gravemente.
Bueno, Iturralde, ¿conseguiste hablar también alguna vez de este tema?
Sí, bueno, nunca le he recordado eso, porque Iturralde en esa jugada no tiene nada que ver.
No, porque da el gol.
Sí, en línea es el que marca y él no puede contradecir la línea. Si en línea levantas, se supone que es fuera de juego, o sea, esa jugada es 100% de línea, ¿no?
Al margen de este partido en concreto, Miguel Ángel, a mí me gustaría también que me hicieras una valoración de tu sensación, del recuerdo que tienes tú en el vestuario de esa temporada, porque es muy distinto, el vestuario de ese año al del año siguiente, al de la Copa, al de la salvación en el último minuto con el gol de Coro.
Sí, bueno, cuando las cosas van bien, en un vestuario los problemas se diluyen, ¿no? Y cuando las cosas no, cualquier problemilla se hace grande, ¿no? Eso pasa en el vestuario, pasa en la prensa, pasa en la afición y pasa en todo, ¿no? Y ese primer año, como estábamos arriba y la gente estaba contenta y estábamos jugando bien, había buen ambiente y siempre. El año siguiente fue distinto, ¿no? Pues empezamos también mal y hubo un ambiente un poco más raro, ¿no? Más división dentro de la plantilla. Pero el primer año en general también, pues la gente joven, Corominas, toda esta gente joven, los jugadores desde que venían de la cantera, David, el mismo Lopo, David García,
Jarque también.
Tenían un ambiente sensacional, eran chavales muy bien educados. Yo siempre he dicho, ¿no? los jugadores de allí, de la cantera del Español, los que eran los catalanes, ¿no? Eran de allí, sí. Tenían muy buena educación y eran muy agradecido trabajar con ellos, ¿no?
Bueno, yo no sé si me quieres o no contestar. ¿Hubo esa temporada un cierto pique Maxi Tamudo?
Bueno, yo no me había enterado mucho, pero parece ser que sí, que no, la relación entre ellos no era muy allá. Pero yo, a mí no me dijo a Tinti Márquez, cuando yo fiché por el Español, yo intenté enterarme un poco de todo lo que pasaba, ¿no? Pero el que al final más me informó, porque era el que mejor conocía el vestuario, fue Tinti, ¿no? Lógicamente no me dijo nada, y cuando me enteré era la final de temporada. Bueno, la relación no era muy muy allá, ¿no? Pero bueno, en el campo eso no se notaba, ¿no? Ellos eran profesionales y en el campo, afortunadamente, como tiene que ser, ¿no? No todos los padres tienen que ser porque ser amigos, pero en el campo sí, en el campo hay que defender el escudo y en ese aspecto nunca tuve problemas ni nunca vi nada, pero luego sí, pues me lo contaron que la relación no era buena y tal, pero no fue tan importante como para que en el campo se trasladase al campo y eso se le agradece, ¿no?
¿Te arrepientes de algo de ese primer año, Miguel Ángel?
Bueno, dentro de no haber renovado a Mavisca a final de temporada. Yo creo que a Mavisca no jugaba, pero era un jugador que aportaba cosas y no le renovamos porque queríamos, el tema de Riera, queríamos rejuvenecer el equipo, lo de siempre, ¿no? Pero yo creo que a Mavisca nos podía haber aportado algo. Por lo demás, pues siempre hay cosas, ¿no? Alineaciones que te equivocas, pero que te das cuenta después del partido. Pero de cosas importantes no recuerdo.
¿Y de haber seguido tú no te arrepientes después del final, de todo lo que pasó?
No, porque
yo supongo, Miguel Ángel, que no esperabas el final de la siguiente temporada, ¿no?
No, lógicamente piensas que las cosas van a ir mejor, ¿no? Porque conoces a la plantilla y conoces, pero bueno, empezaron las cosas mal, Ito, que era un jugador importante, empezó con lesiones, que había sido un jugador fundamental en esa temporada con nosotros, y empezamos con problemas, se marchó Maxi, y a Riera le costó mucho, que era un jugador que era importante su fichaje para nosotros y le costó mucho adaptarse, tanto que se tuvo que ir cedido y en ese aspecto tuvimos más problemas de los previstos, y cuando las cosas no van bien, pues aparecen, como te he dicho antes, aparecen todos los problemas pequeños, parecen mucho más grandes, y bueno, no me arrepiento, porque yo creo que las cosas yo generalmente en el fútbol le doy muchas vueltas a todo y tomo las decisiones después de pensar, y en ese momento pensaba que era lo mejor y yo estaba a gusto en el Español y bueno, no nunca me arrepentí de haberme quedado, ¿no? Al final, con todo lo malo que fue el segundo año, ganamos una Copa del Rey, que es decir que es la única que tengo yo, y que hay mucha gente que no tiene, hay muchos equipos que no tienen, ¿eh? El Español tiene varios, pero equipos como los Osasuna o tal, que son equipos que llevan un montón de años en primera, no tienen una Copa del Rey, o sea que, al final también, gracias a la Copa del Rey, el Español pudo jugar la UEFA el año siguiente y casi gana la UEFA, ¿no? Entonces, hubo cosas buenas dentro de las malas también, ¿no?
Háblame un poco de Pochettino.
Bueno, Pochettino, cuando llego yo, era un jugador veterano, pero era, curiosamente yo intenté al principio meter a Loco y a Jarque, y la verdad es que cuando jugaban Loco y Jarque no lo hacían bien, aunque yo les veía mejor, ¿no? Les veía jóvenes, con más, en ese momento con más poderío. Y cualquiera que jugaba con Pochettino lo hacía fenomenal, tanto Loco como Jarque, era curioso. Entonces el primer año pues jugaba Pochettino siempre. Y Jarque jugó menos, alguna vez, como he dicho antes, le puse de lateral cuando no estaba Ibarra, y hasta de medio centro, quiero recordar que le puse un par de partidos. Y bueno, luego el segundo año sí aposté más por Lopo y por Jarque. Y bueno, Pochettino había sido y era un buen central, era el típico central argentino, que cumplen siempre bien o muy bien, ¿no? Entonces, los argentinos. Central argentino es como ahora Coloto, ¿no? Yo tenía a Coloto, yo fiché a Coloto para el Depor, y son garantía total, y en ese aspecto nunca. Lo que pasa es que, bueno, tenía una edad, cierta edad, y teníamos dos centrales como Loco y Jarque que tenían muchísimo por venir, ¿no?
No, supongo que ya es un poco ya de la siguiente temporada, el famoso tema de la reunión en la ciudad deportiva, en medio del campo, el viaje a Moscú. Claro, todo eso, también fue duro para ti, Miguel Ángel.
Sí, bueno, Pochettino tenía trascendencia sobre algunos jugadores, importantes, ¿no? Que curiosamente luego no sé cómo han acabado, por las noticias que tengo, pero bueno.
Muy bien, no.
Bueno, pues lo que pasó, ¿no? Hay que darle. Yo tenía que llevar un grupo de 25 jugadores, no tenía que llevar a 5 jugadores, ¿no? Y eso, el que lo quiera entender, seguramente ahora que es entrenador lo entiende, o él me dijo que lo entendía.
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Especials i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Esta ha sido una primera parte de la entrevista con Miguel Ángel Lotina. La segunda parte la escucharemos cuando analicemos lo que fue la temporada 2005-2006, creo que es una de las temporadas más especiales del Español en los 20 años de tiempo de juego español, el año que ganamos la Copa del Rey en Madrid frente al Zaragoza, y también el año que nos salvamos peligrosamente en el último minuto en ese partido frente a la Real Sociedad con el gol de Ferran Corominas. Lotina, en esta entrevista que hemos podido escuchar, extensa, ha hablado de nombres propios, de sus sensaciones, de lo que pensaba del club y también de historias que alguno tenía olvidada. Pero nos falta de Miguel Ángel Lotina la sonrisa Danone, ese momento que siempre nos gusta recordar por parte de todos los protagonistas de cada temporada en estos especiales. Y Lotina, creo que en este caso ha valorado muchísimo la figura de tres jugadores, uno de ellos correspondiente o perteneciente al Real Club Deportivo Español en esa temporada. Para Miguel Ángel Lotina hay tres jugadores que para él han sido los tres mejores futbolistas que ha entrenado: Mostoboy, Valerón e Iván de la Peña.